Yamil Santoro, presidente de Mejorar, Partido Liberal de Cambiemos. Yamil, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre te saluda.
¿Qué tal, Albino? Buen día para vos y todo bien.
Gracias por atendernos, ¿eh? Tarea complicada, te lo pregunto desde otro lugar. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas básicamente con la economía, que es el principal de los problemas que tiene hoy por hoy la gente común en la Argentina. Tarea complicada, esta que te toca a vos, te he visto en varios lugares defendiendo la situación actual, Yamil.
Sí, a ver, yo la verdad que no tengo la necesidad de defender o no defender. Me parece que uno tiene unas convicciones, políticamente ha elegido participar o elegí participar en un espacio determinado, y en ese esquema digo lo que me parece que está bien, del amigo Valera, que yo donde creo que se equivocó este gobierno. Entonces, no es que asumo un rol de defensa corporativa ni vengo a plantear que todo es un espectáculo, sino que entiendo que este proceso dentro de las alternativas era el mejor y que a raíz de eso hay cosas que he hecho bien y hay otras que francamente no he hecho bien.
¿Y en qué se equivocó, por ejemplo? Porque es más difícil a veces encontrar funcionarios del gobierno diciendo, mira, la verdad es que, porque la verdad es que yo cada vez que he escuchado a alguien del gobierno dice, bueno, mira, se equivocó porque en algún momento fue muy optimista, se equivocó porque no dijo la verdad de entrada, el desastre con el que se había encontrado, y es una equivocación, por cierto, bastante particular, que desliga de responsabilidad al gobierno y casi como que señala la anterior. ¿En qué?
Mira, yo creo que no, al contrario, eso que dicen me parece central, y te voy a explicar por qué. Que el gobierno no haya blanqueado de manera concreta el peso de la herencia, digo, y en qué consistía, y también al no haber sido del todo franco con cuáles eran las opciones reales que enfrentábamos y qué riesgos implicaba cada una, digo. Porque el gobierno asume un estado realmente de situación complicado. Bien, listo. Ahora, vos para salir de esa tenías básicamente que de una forma u otra o ajustar, digo, eso. No importa si ganaba Del Caño, si ganaba Scioli, si ganaba... no importa quién, tenía que ajustar porque tenías un problema que directamente el Estado gastaba más plata que la que tenía. Ahora, la pregunta del millón era cómo y cuándo, digamos. Sobre esa era la verdadera discusión política. El gobierno optó por un camino que era el gradualismo, que era hacer las cosas de a poco para que no le impactara a la gente, esperando que el crecimiento fuera licuando los problemas de déficit fiscal, etcétera, los problemas fiscales, y la alternativa era hacer lo que hizo el peronismo en el 2002 con Remes-Lenikov, que era asumir, pegar una mega devaluación, ajustar los números fiscales de entrada y después te preocupás por crecer y caminar. La verdad es que todos esperábamos, o por lo menos los que más o menos teníamos de economía, que fuera más cerca a esta segunda opción, por el hecho de que, si bien es cierto que capaz te daba 6 meses, un año de recesión y de situación negativa, después Argentina tenía todo para crecer.
Sí,
yo creo
sí.
Que en ese sentido pecaron de optimismo, y no me parece un tema menor, en creer que el viento iba a soplar siempre a favor.
Sí. Yo creo, sin embargo, vos sabés que yo coincido con vos en ese análisis, ¿eh? El otro día, hablando con Dualde, le decía particularmente, creo que la figura de Roberto Lavagna está un poco sobrevaluada, porque el que hizo, digamos, el trabajo sucio en aquel momento y estabilizó un poco la macroeconomía fue Remes-Lenikov. Yo coincido con vos en ese sentido cuando analizás lo que hizo en su momento Remes-Lenikov con Eduardo Duhalde y lo contrastás con lo que hicieron ahora. Hay una diferencia que no me parece para nada menor. Duhalde tuvo es un animal político el tipo, te guste o no te guste, bueno, estar acá o estar allá.
Exactamente.
Duhalde tuvo la cintura política de convocar a una gran concertación, lo llamó Alfonsín, llamó a la Iglesia, llamó a la UIA, llamó a los trabajadores. Macri, sin embargo, yo no sé si por impericia política o por soberbia política, no personal, no tengo derecho ni voy a hacerlo nunca, a hablar en cuestiones personales, pero por soberbia política hizo todo lo contrario. Gobernó con un circulito de cuatro, pues, ni siquiera los socios les prestó atención.
Mira, es una coalición amplia, la verdad es que representa a buena parte del espectro político, y en un primer periodo, con aciertos y desaciertos, mantuvo una relación, digamos, de cooperación con un sector del peronismo. Digo, recordemos que en 2016 salieron algunas leyes, por decirlo de alguna manera, antipáticas con el voto de distintos sectores del PJ. O sea, no creo que hayan gobernado estrictamente desde la...
Bueno, preguntale a los radicales que están enojados, ¿no?
No,
a ver, lo que yo digo, a ver, lo que vos decís...
Estar enojado en política, estar enojado en política también es una forma de negociar. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno real, el problema fue, y retomando lo que vos decías, quizás por... A diferencia de lo que pasó en el 2001, donde hubo un crash, digo, hubo un deterioro tan significativo de la economía, donde la gente tenía conciencia de la crisis, que si hay algo que reconocerle al kirchnerismo como un logro político superlativo, es que logró llegar con el auto fundido, con el motor prendiéndose fuego, a la puerta de tu casa, te había vendido el auto usado, te lo entregó fundido, pero te entregó, y digo, no es que se le prendió fuego en el camino, y el gobierno no asumió con una percepción de crisis. Entonces, el que veía los números, digo, te decía, che, Argentina tiene un problema grave, pero para el ciudadano a pie, digo, todavía mal que mal, el bolsillo lo tenía lleno, mal que mal se podía mantener más o menos el nivel de vida que tenía, a pesar de que no fuera sostenible. Entonces, lo que tendría que haber hecho el gobierno era, de entrada, generar una épica, digo, blanquear la situación y generar una épica para seguir adelante.
No, lo que tendría que haber hecho el gobierno, creo yo, cualquier gobierno, es haber hecho el análisis este que vos hacés, de entrada en la campaña electoral, porque yo creo que lo que terminó pasando con Cambiemos, y no sé si lo vas a aceptar porque es fuerte, es que terminó transformándose en una estafa electoral. Porque, francamente, todo lo que dijeron que no iba a hacer, finalmente después es lo que hicieron. No, tarifazos no, yo he escuchado, es más, se despegaban, por ejemplo, de la figura como este economista, ¿cómo se llama? Melconian, que decía, no, hay que subir las tarifas hasta por las nubes, no, de ningún modo. Todo lo que dijeron en su momento... Quiero decir con esto, cuando vos propones algo y haces todo lo contrario, cualquier análisis que haga después te deslegitima, ¿me entendés?
Bueno, te entiendo, y a ver, acá hay una cuestión concreta que es, me parece que en esa línea todos los discursos del 2015 estuvieron plagados de inexactitudes y de cosas que no eran realizables, pero por lo que te decía antes, digo, la situación fiscal no y el contexto económico no permitió otra cosa. O sea, no podías no ajustar y ninguno de los tres dijo que iba a ajustar. Entonces, si partimos de ese lugar, en realidad lo que me parece que tenemos que empezar a discutir en serio es la falta de madurez, si querés, que tenemos como sociedad, como políticos, como periodistas, que nos cuesta enfrentar los problemas de la Argentina desde el plano de la verdad y discutirlos desde ese lugar. A mí me pasa mucho cuando veo los debates en televisión, donde digo, che, está todo perfecto, digo, podemos pensar distinto, pero no podemos mentirnos ni negar ¿cuál es el problema? ¿Entendés? Digo, si no aceptamos que el déficit fiscal en Argentina es un problema, por distintos motivos, digo, después nos podemos discutir en serio cómo hacemos para que la gente viva mejor, para generar empleo, para toda una serie de factores. Si no reconocemos que Argentina tenemos los impuestos más altos del mundo para las empresas, digo, y que eso no le sirve...
Bueno, pero ahí tenés a mil. A ver, si no reconocemos que el déficit fiscal en la Argentina es un problema, es mayor. Porque inventaron eso de que el déficit primario, perdóname, pero la verdad es que el déficit es todo.
Es una argucia argumentativa.
Exactamente, el déficit es todo. Es el primario más lo que tiene que pagar de intereses de la deuda. Si no entendemos, decís vos que los impuestos son más caros o muy agobiantes en las empresas de la República Argentina, los incrementaron. Incluso el de ganancias a los trabajadores. Todas las variables macroeconómicas que se supone que estaban relativamente complicadas y que venía este gobierno a solucionarlas, ¡truc! Peores variables hay hoy por hoy, ¿no? ¿Lo entienden a eso ustedes?
Yo creo que hay una que no está peor y no lo digo en aras de justificar ni mucho menos, que es que el tipo de cambio real está competitivo. De hecho, esto que se anunció de la venta de dólares del fondo me preocupa un poco en ese sentido, porque te puede generar de vuelta atraso cambiario, pero cuando se habla de qué modelo representa este gobierno, una de las cosas que trató de lograr es la reinserción de la Argentina en el mundo en materia de comercio internacional, que de hecho Argentina es una de las economías más aisladas en materia de impos y expos sobre su PBI, digo, a la salida del kirchnerismo éramos la sexta economía más cerrada del mundo. Y en ese esquema se han tomado medidas, tanto desde la diplomacia como desde la mejora de la competitividad de las pymes y demás, para que Argentina vuelva a ser un jugador relevante en materia de exportaciones, que es uno de los motores de la economía. Y sigue más lejos, digo, Argentina había salido del mercado cárnico a nivel global y hoy estamos de vuelta en el podio del top 5.
Claro, pero acá en Argentina no pueden comprarlo, la carne se ha ido...
No, está bien, a ver, pero acá quiero decirte, sí. Y acá hay que ser prácticos, digo, no lo que hay que buscar es que el país resulte lo más favorecido por el mejor uso de los recursos que tiene. Digo, si vos por el hecho de poder garantizarte que en vez de comprar 3 kilos de carne, compres 4, pero eso hace que 100.000 personas menos tengan trabajo porque achicaste la industria cárnica, digo, en definitiva lo que estás haciendo es que Argentina sea más pobre. Los argentinos somos más pobres. Sí. Si lo querés medir en kilo de carne, somos más ricos. Pero también, de hecho, y fíjate que este no es un dato menor, si vos mirás hacia 2017, había mejorado el salario real medido en kilos de carne. ¿Por qué? Porque cuando vos aumentás la producción, empezás a tener beneficios de escala. Empezás a tener beneficios por el hecho de estar produciendo más, y eso hace que también seamos todos más ricos, más allá de que haya más guita en el país. Después, realmente, hacia fines de 2018, la cosa se fue al tacho.
Se complicó. Ahora, Yamil, ¿qué tal? Matías te saluda.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
Ahora, vos decías, este gobierno, Cambiemos, agarró el auto fundido. Ahora, si uno agarra un auto fundido, no puede tomar deuda a los niveles que tomó deuda este gobierno, y me preocupa.